Complicado y caro en avión, difícil en coche y ahora mismo casi casi imposible en autocaravana.
La Ventana de Madrid.
Autocaravanas del Sol.
Hola, buenas tardes. Necesito alquilar una autocaravana aquí en Madrid para los días 23, 24 y 25 de mayo. ¿Es posible?
Uh-huh. Para cuatro únicamente me quedarían dos modelos disponibles. Lo que pasa es que no están en la oficina de Madrid. La tengo que traer de fuera. En Madrid es que está todo alquilado, es que coincide con la Champions. En cuanto se supo, no paran de llamar.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Necesito alquilar una caravana, una autocaravana, para sí. Los días 23, 24 y 25 de mayo. ¿Es posible?
Pues está todo completo, imposible. Y de la ruta complicado encontrar alguno. Pues por la final de la Champions.
Estamos completos. Es que no creo que encuentres nada a estas alturas por el fútbol. Así que el lunes estaba todo colapsado, pero no hay nada.
Nada, imposible, está todo alquilado ya. Nada, no queda nada. Por la Champions está todo alquilado. Además, desde que ganó el Madrid han estado llamando y ya no hay nada.
Mañana, Ana Botella se reúne en Madrid con el alcalde de Lisboa, que es la ciudad anfitriona. Van a cerrar los detalles de una final madrileña y que viendo el precio de los hoteles, el precio de las pensiones y de otros alojamientos se va a convertir seguro, en una final histórica, pero también en un negocio redondo. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Respiro para el presidente Ignacio González en el Supremo. El alto tribunal no va a investigar las vinculaciones denunciadas por los extrabajadores de Telemadrid y después por el PSM entre un entramado empresarial y el lujoso ático que tiene el presidente y su mujer en Marbella, que sería, según este relato, el pago recibido, una supuesta comisión, por una operación urbanística. La Fiscalía rechaza realizar esta investigación. Y ojo, porque el fiscal es durísimo contra los querellantes a los que acusa de haber confeccionado un relato poco certero. Dice no encontrar relación alguna entre estos hechos y remarca que el tema ya se investiga en los juzgados de Estepona, por lo que no resulta procedente plantear causa por los mismos hechos. Aunque el escrito del fiscal se centra en la querella presentada por los extrabajadores de Telemadrid, el Ministerio Público subraya que la posición es exactamente la misma ante la querella presentada por los socialistas. Es decir, doble varapalo. Ambas denuncias estaban basadas en indicios, en fichas que pueden encajar, pero las dos querellas carecen de algo fundamental, por lo que el fiscal lo ha tenido, digamos, relativamente fácil. La ausencia de pruebas documentales que prueben precisamente ese relato y las acusaciones que recaen sobre González y su mujer. Trasladamos esta cuestión a Íñigo Enrique de Luna y Antonio Miguel Carmona, porque es miércoles y ya saben que tenemos debate político. Antes, muy rápido, noticias del día en Madrid. El que fuera alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No ha sido muy locuaz con los periodistas a su entrada.
Lo que tenía que decir se lo he dicho al juez y no le ha contestado.
Ni tampoco, o sea, a la salida. No sé. Dentro, ante el juez, ha echado la culpa a un concejal ya fallecido y ha asegurado que siempre hizo lo que le dijeron los técnicos. Pero resulta que él era el alcalde de la localidad que durante años se negó a cumplir los sucesivos fallos judiciales sobre la cesión de unos terrenos a la Federación de Fútbol, en el llamado caso de la ciudad del fútbol. También en Leganés, caso Cuadrifolio. Ya ha pasado por el juzgado el exalcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, que ha negado que hubiera pagado a esta empresa más de 100.000 euros y que ese pago se hubiese realizado a pesar de existir un informe de la intervención municipal cuestionando este abono. Madrid acepta y da por hecho que el euro por receta también será tumbado en la región. El consejero de Sanidad ha dejado abierta la puerta, aunque solo si lo reclama la sentencia, a la devolución del dinero recaudado durante el mes que estuvo en vigor esta medida. Las comunidades educativas de cuatro institutos de la comunidad van a llevar a cabo durante esta noche encierros simultáneos para protestar por la decisión de Educación de ir eliminando progresivamente en estos centros todos los cursos de ESO y de bachillerato. Información de Hugo Domínguez.
A las 8 de la tarde, profesores, padres y alumnos de los institutos Barrio de Bilbao, en Ciudad Felinial, Rosa Chacel, en Hortaleza, Valcárcel, en Moratalaz y Alonso de Avellaneda, en Alcalá, llevarán a cabo encierros en los centros de manera simultánea. El objetivo es mostrar su rechazo a la decisión de la Consejería de Educación de ir eliminando progresivamente los cursos de ESO y de bachillerato de estos centros. ASUN pertenece a LAMPA del Rosa Chacel.
Queremos que se mantengan las plazas de educación pública que existen actualmente, pero no solamente por cercanía, sino también porque son centros más pequeños.
A los encierros de hoy hay que sumar el que ya están desarrollando alumnos de FP del Valcárcel desde el lunes por la noche para protestar por
la falta de material, la falta de espacio físico ahora mismo para realizar nuestro trabajo, la subida de tasas injustificada.
La consejería reconoce que se van a ir eliminando los cursos de estos cuatro centros para especializarlos en formación profesional. Sin embargo, asegura que todos los alumnos que ahora están estudiando en los institutos implicados podrán acabar todos sus estudios donde los empezaron.
Suceso de la tarde, una fuga en una bombona de gas propano ha originado una explosión y un pequeño incendio en una vivienda de la localidad de Arganda del Rey que ha causado quemaduras leves a una anciana. También ha obligado a desalojar ese bloque y otros tres por prevención. Y hoy, por cierto, se ha presentado la programación para las fiestas de San Isidro. La Plaza Mayor y las Vistillas, la Pradera también o el Parque del Retiro van a ser los escenarios de las actuaciones y festejos. La música la van a poner David de María, La Unión, Burning, Arizona Baby o Revolver.
El deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí. Que me dejó la vida en los rincones. Pongamos que hablo.
Están otras opciones más castizas, apunten, Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos, que afinan ya la voz para las fiestas del patrón de Madrid.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Carmona, que te arrancas, que no es un karaoke esto, que es el debate político. Antonio Miguel Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Todo debate político tiene música, créame.
Y letra.
Algunos tienen letra sin música, otros música sin letra.
Bueno, no sé, yo en la Asamblea de Madrid poca música, yo digo.
Música pongo letra.
Amigo Enrique de Luna, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues muy bien, muy bien.
¿Tienen entrada ya o no?
Sí.
No, pero la tienen mis hermanos, yo es que tengo un compromiso.
Yo guardé
colar y no puedo ir.
¿Puedo hacer una denuncia?
Por favor.
Vamos a ver, es infumable, inadmisible, yo que soy atlético de coraje, que tuviéramos que guardar colas, yo me tuve que relevar además con unos amigos, en el Vicente Calderón, aquellos que somos antiguos del lugar, sí, aquellos que tenemos 6.000, por debajo del 6.000 en nuestro número de abono, tuvimos que guardar, y los de por encima, me da igual, unas colas inmensas en el Vicente Calderón.
El Sevilla lo ha hecho mejor.
El Madrid lo ha hecho mucho mejor.
Hombre, ¿cómo es posible?
Un sorteito ahí,
pero
la
yo
mano
no digo
de
porque
Amancio, la mano inocente.
Porque estuviera el servidor 7 horas, que no los estuve, porque me relevé con unos amigos, ¿no?
Le pagaste a unos señores para que
no pagué a nadie, coño. Vale. Los nombres y apellidos de los que estuvieron allí. Vale. Son amigos míos. Y uno muy conocido, por cierto, de usted, que no voy a decir el nombre en público.
No, por favor.
Lo lógico es haberlo hecho por antigüedad y haber ido llamando a la gente poco a poco.
Claro, lógicamente, pero no es lo lógico. Hice hasta fotos, es decir, y las puse en Twitter. Me parece vergonzoso.
Mis hermanos estuvieron cerca de 8.
Encima me caí de la moto, ese momento tremendo.
2 minutos, pausa y hablamos de política.
Venga.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Cómo te definirías?
Yo, pues autoexigente.
Entonces este Renault Megane seminuevo diésel con 3 años de garantía desde 11.950 euros.
Autoexigentes, la más amplia selección de vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con las mejores condiciones, existe en tu Renault de Colmenar Viejo y Tres Cantos.
De Madrid al cielo, montados en teleférico. Ven a dar un paseo por las nubes y vive una experiencia sin igual. Explora la capital desde las alturas, disfruta de nuestra oferta gastronómica con las mejores vistas de la ciudad y deja que los más pequeños se lo pasen en grande en Pumba, nuestro parque de bolas infantil. Teleférico de Madrid te sorprenderá. Más información en teleférico.com.
Ven esta semana a Rosell y Mac a celebrar nuestro aniversario y llévate tu Mac a un precio increíble. Ven del 5 al 10 de mayo y llévate tu Mac con un 10% de descuento. Consulta nuestras opciones de financiación. Además, llévate un descuento mayor si eres estudiante o trabajas en un centro educativo. Rosell y Mac, Centro Comercial Plaza Norte 2. Tus expertos en Apple.
Noveno Día Solidario de Avenín. Actuaciones de música, danza, humor, magia, talleres infantiles, rifas y mercadillo. Todo ello para asegurar la diversión de toda la familia. La recaudación irá destinada a la Escuela Infantil de las Hermanitas de Santa María de Leuca y a su labor de atender a niños con muchas necesidades. Y todo esto en la Esfera de Alcobendas, en la Avenida Olímpica del Arroyo de la Vega el sábado 10 de mayo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ven, diviértete, disfruta y colabora. Más información en ongavenin.org. Os esperamos y yo, Carla Díaz, estaré presente desde el principio hasta el fin. Entrada gratis hasta completar el aforo.
Porte.
Son ya las 7:30.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Vamos rápido, queda lo de Estepona, se mantiene allí la imputación de la mujer del presidente. Ahora, lo de esta mañana, desde luego, es un respiro, o eso parece, para Ignacio González. El Supremo, la Fiscalía, no va a investigar las querellas sobre el ático de Marbella presentadas en su día por un colectivo de extrabajadores de Telemadrid y también después por el PSN. Resta credibilidad, el fiscal Carmona, resta credibilidad, digo, al relato que realizaron ustedes y con el que ustedes presentaron esa querella. Viene a decir que está lleno de cuestiones que, en fin, que no se pueden verificar.
Yo puedo discrepar con un juez o dejar de discrepar y respetar desde luego su sentencia.
Es un fiscal.
Ya, por eso. Digo que puedo respetar con un juez o no. Puedo respetar o no la defensa de un abogado o la acusación de una fiscalía. Pero tener disenso con una fiscalía cuando hace de abogado defensor de alguien es la segunda vez que ocurre en este país. Uno fue con la infanta Cristina, y ahora con Ignacio González. Me parece malo para Ignacio González. Primero, decir que es poco certera, pero para eso pedimos que se investigue. Si nosotros no, es que acusemos, es que pedimos que se investigue, con una serie de cuestiones indiciarias encima de la mesa. Segundo, decir que es igual o muy similar la querella de Telemadrid y del PSM es no habérselo leído. Y tercero, decir que no hay relación entre el premio dádiva, como dice, yo me lo he leído, y como dice, pero vamos a ver, pero ¿por qué no lo hizo el juez? ¿Por qué no esperamos a que lo diga el juez?
Antonio,
¿por qué la fiscalía
Antonio,
hace
que lo tuyo abogado? Es la economía, lo tuyo es la economía, es que primero informa el fiscal, igual que informa las partes y
lo que es evidente
y luego el juez
pero el fiscal,
y luego el juez se pronunciará sobre si admite o no la denuncia. Lo que está claro, lo que dice el fiscal, en fin, yo creo que dudar la independencia de un fiscal del Tribunal Supremo a mí me parece un despropósito por tu parte. Yo creo que hay que respetar las instituciones.
Pues mira, hay bibliografía
y hay que respetar
la hemeroteca del Partido Popular, duda de la.
Porque si no, el prestigio de los ciudadanos.
Discúlpenme, pero creo que en eso. No, sí, sí, pero en eso de la hemeroteca creo que todos salen muy mal, porque muy mal retratados.
Pero si es
porque,
que me, a mí me digo,
porque,
igual,
no, porque no. Todo el mundo critica o cuestiona las decisiones en función de cómo le vayan. Pero bueno.
Puedes discrepar de una resolución, pero respetando
siempre.
Lo que ha hecho Antonio ahora mismo es desacreditar a un fiscal del Tribunal Supremo. Y a mí eso me parece muy mal por parte de un responsable político. Te lo vuelvo a decir, porque la fiscalía actúa con independencia. Eso es así, ¿sabes? Y me parece que lo que ha hecho el fiscal es poner negro sobre blanco lo que habéis hecho. Y es presentar una denuncia sin aportar una única prueba. Y en esa política que hacéis de titular, de intentar judicializar la política, de intentar al final transformar en querellas o en denuncias lo que leéis en medios de comunicación sin aportar una sola prueba, a mí me parece que en eso lo que estáis haciendo es ayudar a desacreditar la política.
Carmona.
Y yo creo que lo que hace falta es que en la Asamblea de Madrid hablemos de política y no de tribunales.
Si yo te escucho atentamente decir todo lo que dices, pero no repita la misma frase 30 veces, que ya te lo he escuchado. Es decir, los socialistas somos muy malos. Perfecto. Te digo, primero, yo hace escasas horas he criticado a un exministro socialista. A mí, lecciones de neutralidad, las justas. Con Fiscalía y con Tribunal Supremo de por medio. Dos. Yo opino. No es que desacredite. Yo opino lo que dice un fiscal. Y cuando un fiscal hace de abogado defensor, como en el caso de la infanta, y como en el caso de Ignacio González,
me parece mal.
Si se ha puesto
porque no habéis aportado ninguna prueba.
¿Cómo que no? Pero déjame que yo te he escuchado. Yo te he escuchado.
Pero es que di cuáles son las pruebas. ¿Dónde están las pruebas?
Yo te he escuchado. Hay una serie de operaciones financieras, de transacciones internacionales en relación a una compra extraña, donde, por cierto, en medio de esa compra está la imputación, en este caso, ¿sí, no?
Bueno,
¿o tampoco?
Ese tema también se va a sustanciar.
¿Qué ha dicho el fiscal?
¿También
se ha equivocado el fiscal imputando imputando a la mujer de...?
Perdona, el fiscal en el caso de la mujer de Ignacio González también ha informado en contra de su imputación.
Vamos a ver, la imputación.
Que quede claro, ese tema todavía está pendiente.
Por dejarle claras las cosas a los oyentes. Una cosa es lo que ocurre en el Tribunal Supremo y las querellas que han presentado, por un lado, los extrabajadores de Telemadrid y, por otro lado, el propio PSM. En el Tribunal Supremo y luego es la causa que continúa en el juzgado de Estepona y ahí continúa la imputación de la mujer de Ignacio González y continúa la causa.
Vamos a ver. En la imputación de la mujer de Ignacio González se hace con una opinión del fiscal y se toma una decisión judicial. En este caso,
la opinión del fiscal en contra.
Igual, pero se toma una decisión judicial. Entonces, el fiscal puede decir lo que quiera decir, pero la decisión del Tribunal Supremo la va a tomar el juez. Yo puedo opinar sobre lo que dice el fiscal y me da y me da y genera una enorme sospecha que el fiscal que sigue jerárquicamente sigue jerárquicamente las
instrucciones políticas del gobierno, venga,
no jerárquicamente el fiscal general del Estado o no. ¿Sí o no?
No, hay jerarquía en la fiscalía, tampoco, pero eso no quiere decir que no actúen con independencia.
Tampoco
y con
lo tuyo sometimiento
al derecho
y a la cuestión, Íñigo Enrique de Luna, que les quiero preguntar todavía por el euro por receta, por cerrar esta cuestión.
Bueno, no, yo simplemente lo que creo es que esa política de judicializar la política que está siguiendo el Partido Socialista me parece impresentable, y sobre todo lo que creo es que hay que aportar pruebas. El derecho a la presunción de inocencia la tenemos todos, también los que nos dedicamos a la política, y lo que no podéis hacer, como ha dicho el fiscal, es hacer una denuncia sin aportar una única prueba.
Por receta, la Comunidad de Madrid da por hecho que si se ha tumbado el euro por receta en Cataluña, en Madrid, va a pasar más de lo mismo.
La noticia que usted mañana dé como periodista es que la esclerosis múltiple tiene un problema y que hay que ser solidario.
Bueno, Javier Rodríguez ha hablado esta mañana, ha dicho que queda abierta evidentemente la puerta a devolver el dinero si la justicia, así se lo reclama la Comunidad de Madrid, el dinero que se recaudó por esta medida que apenas estuvo en vigor pues un mes, en enero del año 2013, y luego ya se presentó ese recurso y se suspendió cautelarmente el euro por receta. Era necesario, pregunto Íñigo Enrique de Luna, hacer este recorrido de un mes. ¿Qué se hacerá con el dinero?
En Cataluña, en Cataluña estuvo funcionando bastante tiempo el euro por receta.
Claro, es que más a mi favor.
Por decir, cierto, los resultados en Cataluña,
el futuro ya era incierto porque se aplicó en Madrid.
No, era cierto. Vamos a ver. El gobierno de España tiene todo el derecho del mundo a presentar un recurso inconstitucional contra una medida de un gobierno autonómico. En Cataluña tardó mucho en hacerlo. En el caso de la Comunidad de Madrid lo hizo casi de inmediato. En Cataluña, el euro por receta, a mí me parece que el euro por receta sería una buena medida para aplicarla en toda España, porque en Cataluña además funcionó, se consiguió un ahorro de un 27% en el consumo de medicamentos. España, en fin, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene un consumo un 15% superior a la media de la Unión Europea. Y nuestra, en fin, el estado de salud de la población, yo creo que es sustancialmente mejor, porque así lo dicen las estadísticas. Nuestra esperanza de vida no solamente es la mejor de España, sino estamos muy por encima de la media europea. Bueno. Y hay una tendencia a un consumo excesivo de medicamentos que todos podemos reconocer, porque todos en casa tenemos los cajones llenos de medicamentos.
Constitucional.
Bien, entonces, y luego tenemos un escenario de crisis económica. La sanidad cuesta el 45% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, y un 10% del presupuesto autonómico se destina precisamente al pago o a la financiación de los medicamentos. Por tanto, estas medidas de ajuste son medidas de racionalización del consumo, del gasto sanitario, que yo creo que tienen sentido y que además la experiencia demuestra que funcionan. Dicho esto, nosotros respetamos lo que diga el Tribunal Constitucional, lo acataremos y cumpliremos la sentencia.
A ver, de consumo excesivo nada de nada, entre otras razones porque... No. A ver. De consumo excesivo nada de nada. Entre otras razones porque ni los médicos que prescriben las medicinas son tontos, ni los enfermos son tontos que malgastan.
Muy bien.
Por lo tanto, esto es una cuestión de base. Ahora, yo te he escuchado.
Sí.
Ahora bien.
Les queda un minuto.
El revolcón que provoca el recurso del Partido Socialista de Madrid, el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de la nación contra la decisión del euro por receta fue ya histórico. Pero dicho esto, porque lo tumbó el Tribunal Constitucional, pero, el problema no es ese, el de hoy. Es que el gobierno de Madrid mantuvo el euro por receta a pesar de que se había suspendido el euro por receta en Cataluña por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, déjame informar a los oyentes. Es decir,
pero es que
interrumpiéndome no vas a ganar nada.
No, pero déjame que te estoy comiendo el minuto.
Me toca a mí. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que no al euro por receta en Cataluña. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, sabiendo que se había suspendido allí, lo mantiene para recaudar 90 millones de euros.
Se ha tramitado.
¿Y quién paga esos 90
tasa.
Millones de euros?
Se ha
los ancianos,
como una tasa,
los mayores,
como una tasa. Se ha recaudado muchísimo menos.
En
Madrid se argumentó que era una tasa, y nosotros vamos
a
esperar a lo que dice el Tribunal Constitucional. En cualquier caso,
pero
no hagas demagogia, Antonio.
¿Pero qué demagogia?
Sinceramente, creo que en este país tenemos un grave problema de financiación de los servicios públicos. Y la demagogia es mala
pero
consejera.
Pero que no, la demagogia no. La
el euro por receta,
el euro por receta no se ajusta a la ley, al menos el de Cataluña.
Exacto,
y el de Madrid parece que va a seguir el mismo.
El gobierno de la nación, según el Tribunal Constitucional, tiene derecho.
Íñigo Enrique de Luna, Antonio Miguel Carmona.
Revolcón.
Que la semana que viene.
Ya lo verás.
Venga, disfruten.
Un abrazo.
Y a ustedes, mañana estamos de vuelta, desde las 7:20, La Ventana de Madrid. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.